En 2008, la crónica policial uruguaya recogió la noticia de que una madre de 33 años mató en el campo a su hija de 6. La noticia despertó el interés de la dramaturga Mariana Parkovich, quien viajó al interior para encontrarse con la historia de esta media rural. Fue así que la antigua tragedia griega devino en un posmoderno unipersonal criollo, Medea del Olimar, que estrena este viernes en el Teatro Lindolfo. La pieza premiada por el Centro Cultural de España en el concurso Solos en el Escenario continúa el trabajo de investigación que el artista viene realizando desde 1998 con las obras Extraviada y Yocasta, con relatos de mujeres y casos reales como disparadores del hecho teatral. Para conocer a esta tercera mujer es que recibimos a Mariana aquí en el estudio. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien. Cuando yo conté que había dos obras anteriores que más o menos tenían el mismo disparador, hay que pensar que es una trilogía, que es la tercera parte de una tetralogía.
Sí, sí, es sí, es sí. Yo creo que esta es una, es el, la tercera parte de la trilogía, pero yo ya estoy pensando en una cuarta, porque esto tiene que ver también con el primer disparador dramatúrgico que tuve en los años 90 con el caso de la maestra Iris Cabezudo. Es decir, cuando yo leo el libro de los dos psicoanalistas, Raquel Capurro y Diego Nin, que hacían un trabajo documental brutal, impresionante, sobre esta maestra que en el 35, ballista, mata al padre, y descubro las conexiones que ellos hacen con la sensibilidad, el libro de la sensibilidad de Barrán, con la política, con el entierro de Valle. Cuando empiezo a ver que un crimen, algo de la crónica policial de la violencia doméstica, como hoy hablamos, pero en esa época no se planteaba así, estaba tan vinculado con nuestra identidad y con nuestra historia, es donde me empiezo a interesar por estos casos reales, que además en la historia de la dramaturgia esto ha sido muy recurrente. Es decir, los dramaturgos buscamos cosas en la realidad y esos son disparadores para ficciones. Pero el hecho es que a mí me pasó en Extraviada que yo me quedé demasiado pegada al documento. No me podía desprender de esa maravillosa investigación.
Claro.
Y acá hago otra operación, es decir, tomo el caso de la prensa, pero me llama la atención no tanto la anécdota, porque en realidad también me doy cuenta que es un caso demasiado brutal y sobre el que no se dan muchos datos. Y lo más brutal es la reacción de los lectores. Entonces en internet empiezo a leer la reacción de la gente anónima en los portales. Y era feroz. Pedían el garrote vil para la mujer, el garrote vil, así literal, no es una metáfora, para la mujer.
Es el método con el cual en España, fue la pena de muerte en España hasta que entra la democracia.
Exactamente.
Años 70 y algo fueron todavía los últimos casos, era un método muy cruento, una especie de collar de madera o metal que,
exacto,
se le ponía ahí la persona y por detrás iba una especie de tornillo.
Horrible.
Se le iban dando vuelta hasta que, perforaba y rompía.
Sí,
antes
sí.
Eso se hacía con una cuerda, era
salvaje.
Totalmente.
Bueno, ese nivel de salvajismo es el que generó en cierto sector de la población otro comentario que yo lo uso como material en la comunicación de Medea, y es: yo pensé, decía una mujer, que estas cosas pasaban solo en las ciudades. Eso me llamó mucho la atención, porque el medio rural ha tenido siempre en toda nuestra América Latina, en todo nuestro continente y en todo el mundo, casos terribles, historias terribles, porque el aislamiento del medio rural, las dificultades económicas, las situaciones de falta de comunicación en el medio rural, son propicias para que pasen cosas igual que en la ciudad, pero a veces profundizan soledades y aislamientos. Y por otro lado, otra cosa que me impactó y que creo que modifica, y por eso también hago otro tipo de operaciones, fue que justo cuando yo viajo a entrevistar a la jueza, al forense y a todos los que estaban relacionados con el caso, estábamos en aquella sequía feroz.
Sí.
Y la sequía me acompañaba en la ventana de los ómnibus en los que, claro, yo viajaba. Y todas las imágenes que yo había visto como buena montevideana en la televisión de mi casa, en los informativos, las empecé a ver en vivo y en directo. Los bichos desecados de calor, el pasto amarillo, las zanjas vacías, es decir, las vacas buscando zonas de comida y sí, como sí, largas peregrinaciones de vacas, me impactó mucho y dije, ¿cómo nosotros, que somos un país donde el campo es fundamental, donde el ganado es fundamental, atravesamos una sequía tan feroz y tenemos que hacernos cargo, todos? Y me di cuenta que me gustaba ese material.
Y Mariana, ¿vos qué buscabas? ¿El saber el porqué? ¿El por qué esa mujer había matado a su hija?
Y siempre uno, creo que aunque uno no se lo plantee, uno trata de saber el porqué. Lo que pasa es que a mí lo que me impactó muchísimo es que no había forma de saber el porqué. Porque en el expediente, es decir, yo no cuento ninguna anécdota biográfica en mi obra, ¿no? Es decir, ese fue el disparador. Pero trataba de entender, trataba por lo menos de entender el caso. Y lo que casi todos los protagonistas alrededor de esta mujer remarcaban era el silencio. Que es decir, todos los protagonistas reales de la historia no hablaban, no decían nada, no había llanto, no había melodrama. El melodrama que a veces los medios de comunicación sensacionalistas quieren montar, de gente gritando, pidiendo venganza, que es más ficción que la realidad. La realidad a veces es más cruel porque es silenciosa. Entonces una mujer que, eso sí está contado, no en mi obra, pero lo pusimos también porque me parecía un dato importante, en el blog lo puse, una mujer que mata a su niña y que cruza a la casa de la vecina a tomar mate, como si nada hubiera pasado. Y le dice a la vecina que había matado a su hija, y la vecina no le cree, por supuesto. Está así, sentate a tomar mate. Y ahí ven que ella está rara, y ahí van a la casa, y ahí se desata todo. Pero es decir, es tal cual lo que vos me preguntás. Muy difícil saber el porqué. Yo lo que traté de hacer es levantar una metáfora donde esta mujer, Medea, dice yo soy Medea, y trata de jugar con el punto de vista del espectador, trata de contar una historia posible, una versión posible de los hechos, para que vos te quedes un poco pensando, o sea, ¿qué hizo que esta madre matara a su niña?
¿Generaste algún tipo de vínculo con el personaje?
No quise. Es decir, no quise conocerla, ella está encerrada, no sé si todavía está, ni siquiera en el Vilar de Bo, por lo menos en el momento que yo empecé toda la investigación ya estaba, la habían trasladado, pero no quise, porque justamente me quería alejar de lo biográfico. Yo no cuento la historia de claro, ella, porque no era lo que me interesaba, me disparó resonancias internas que generaron construir este unipersonal donde justamente, por ejemplo, Berta Moreno no hace de esa mujer. Berta Moreno trabaja con imágenes, trabaja con carteles, trabaja con sonidos, y cuenta y te habla y te narra, pero no construye un personaje, no sé, por ejemplo, unipersonales como Cabrerita, sí, que muy famosos, donde el actor hace de. No, acá ella no hace de. Bien. Eso es la diferencia.
Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Mariana Perkovich, estamos hablando de Medea de Lolimar. Mariana, los minutos pasados repasamos el disparador, la historia, esta madre de 33 años que en el medio rural en Uruguay en 2008 mata a su hija de 6. Vamos a meternos, por ahí te aproximaste un poco, en la obra. Yo me imagino cuando uno escribe la obra, como decías vos, el ejercicio de dramaturgia es, te tomaste todos los datos de lo real y vos después lo tenés que convertir, en ese caso era en un espectáculo unipersonal.
Sí.
¿Qué cosas tomaste de lo real y qué cosas tuviste que fabular, inventar?
Sí, lo interesante es que yo cuando, la primera idea que tengo, me atrae el caso, viajo, y luego primero pensé en hacer una obra con muchos personajes. Pero por suerte apareció, digo por suerte porque siempre digo que los dramaturgos necesitamos como objetivos, porque si no es como, apareció el llamado de a concurso del Centro Cultural de España, lo de Solos en el Escenario, sí, que ya tiene, es la segunda edición. y ahora ya hubo una tercera con ganadores. Entonces, eso me terminó de organizar. Dije, bueno, ¿por qué no un unipersonal? Pero entonces ahí tenía que tomar decisiones muy claras. Entonces, por supuesto, me interesaba que la voz, que llevara la voz cantante fuera la Medea, esta Medea rural, y ahí lo até al campo, lo até a la vaca, que es un animal que siempre me fascinó, y ahí tomé la decisión de trabajar con imágenes, que eso es un tema que también, es decir, siempre uno en el Uruguay, con las limitaciones económicas y tecnológicas que desde el teatro independiente uno puede tener, yo decía, bueno, ¿cómo trabajar con imágenes? Entonces decidí poner las imágenes en el propio texto. Por lo tanto, hay todo un juego de subtítulos, carteles en otros idiomas, de en francés, en inglés, de imágenes, y de un mundo sonoro donde ella a veces hace una cosa media folk a propósito, riéndose un poco de que ella puede ser very typical y ella puede ser una postal folk y entonces ahí, por suerte también, el Centro Cultural de España te pide que vos presentes ya el proyecto de montaje para concursar. Claro. Y entonces, bueno, ahí convoco a Liliana Viana, a Leonardo Croato. Liliana Viana hace las imágenes, Leonardo Croato hace la música, a Berta, por supuesto. Y esto pasa a ser un proyecto complot. Y creo que lo interesante fue la devolución que tuvo el jurado, que fue muy buena, les encantó, ganó por unanimidad. Y después cuando me pongo a ensayar porque tenía que hacer una presentación, sí, me doy cuenta que ese trabajo de semimontado, de no hacer funcionaba. Y lo curioso también, digo todo esto porque me parece importante para la pregunta, es que nosotros hacemos una presentación en el Centro Cultural de España y nos invitan a San Pablo a un ciclo de semimontados, de proyectos en proceso. Y yo viajo con Medea como proyecto en proceso. Y en San Pablo, gente muy capa de teatro me dice, Mariana, no toques ese espectáculo. Ese espectáculo está terminado. Me dice, no sé qué es lo que pretendés terminarle. Y empezaron a hacerme un análisis del trabajo que, claro, me di cuenta que esa cosa distanciada de no hacer de que no sabe totalmente el texto de memoria, de que entra el cartel, entra la imagen, entra el sonido, hacía que el espectador se conmoviera mucho más. Y así nos invitan también a México. Ven el DVD del registro del trabajo y quedan muy impactados y muy impactados con Berta. Entonces, esas decisiones hacen que yo diga, bueno, la decisión que estaba en la dramaturgia de no contar la biografía, de no contar la anécdota, funciona en la escena. Porque, digamos, ella dice, yo soy una vaca. Se supone que ella misma se presenta como la vaca oriental. Entonces ese juego metafórico entre la imagen de esas vacas que yo veía en esas imágenes de sequía, deambulando por el campo con esos ojos dilatados, flacas, pero al mismo tiempo enormes, como son las vacas pesadas, ese juego, esa materialidad, me interesaba mucho trabajarlo con Berta.
Háblame de Berta.
Berta Moreno es una actriz que integró el Teatro Circular de Montevideo, que muchos espectadores teatreros que estén escuchando la deben haber visto muchas veces, una gran comediante. Sí. Ha hecho mucha comedia, trabajó con Gabriel en Morir, ella también nos conoció desde adentro del Circular, y cuando yo, esto sí tiene que ver con el personaje real, cuando yo vi la foto de la mujer real en el expediente, me acordé inmediatamente de Berta, porque justamente ella lo dice en el texto, ¿no? ¿Cómo me imaginaban? Medea, la asesina de sus hijos, es decir, ¿cómo podemos imaginar? ¿Es posible imaginar cómo es una madre que mata a su niña? ¿Qué imágenes en el inconsciente se nos vienen? Entonces, esa materialidad de Berta, esa mujer grande, esa mujer pesada que está ahí y que en determinado momento se pone a cantar, en determinado momento se pone a bailar, es que juega con su propia materialidad, me interesaba, porque creo que el teatro contemporáneo cada vez trabaja más con lo real, con la negociación, con lo real. Y entonces Berta ha sido una compañera de aventuras increíble, porque además nos tocó hacer una gira larga por México, con Minuti, nuestro productor, con Egea, el diseñador, y Berta y yo, y y estuvo bueno porque nos conocimos mucho más, porque vimos teatro juntas, porque lo discutimos juntas. Entonces creo que está buenísimo, es un proceso bien raro, nos encuentra ahora estrenando en Uruguay, en Montevideo, después de también de tener todo un camino recorrido. Entonces es muy divertido y realmente nos llevamos muy bien con Berta, parece que nos conociéramos de muchos años.
Está bueno. Marina, el estreno es este viernes.
Este viernes 24 en Lindolfo, Teatro Lindolfo, que está allí en Lindolfo, Cuestas y Washington. Las entradas se pueden comprar para los 5 viernes que vamos. Vamos solamente los 5, este viernes y los 5 de los que quedan de octubre. 6 viernes en todo caso. Y las entradas se pueden comprar en Red UTS. Que se pueden, y tienen ómnibus, porque la gente de teatro a veces no sabe dónde están los lugares estos. Sí. Tienen ómnibus que los dejan en la esquina de Lindolfo. Todos los ómnibus paran en la esquina de Lindolfo. Y hay estacionamiento, o sea que es un lugar que hay que conocer.
Vale la pena, es un precioso lugar.
Muy lindo lugar.
Yo creo que nadie te cree cuando dice voy a hacer solo 6, porque lo mismo habías dicho con Chaika, sí. Y el público, viste que es testarudo,
sí, sí,
y te hizo volver
más.
Este año.
Bueno, si la gente va, esperemos que podamos agregar funciones, esa es la idea. Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué dice la gente uruguaya de nuestra Medea.
Gracias por habernos acompañado, Mariana.
Nos vemos también en el fin de semana del patrimonio.
Es verdad, ahí te vas a estar acá como parte de...
Exacto.
De la gente que nos va a estar dando una mano sábado y domingo en la mañana.
Ahí está.